ha sido la de hoy, la verdad que una mañana de reuniones urgentes entre los ministros de defensa y los líderes europeos. Todo el mundo parece estar bastante nervioso y trata de dar una respuesta única y, a ser posible, comedida. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto revuelo? Porque por primera vez desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, drones rusos han entrado en Polonia durante un ataque, en teoría, dirigido a Ucrania. Han sido interceptados por las defensas antiaéreas de ese país y también se han encontrado restos de un misil. El primer ministro polaco ha dicho que la agresión sitúa a su país más cerca de un conflicto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Los rusos dicen que los drones no son suyos, pero Polonia tiene claro que es un ataque intencionado y ha invocado el artículo 4 de la OTAN, que establece conversaciones previas entre los países miembros ante una agresión a uno de ellos. Y ya incluso se empieza a hablar también del artículo 5, ese que establece una respuesta militar conjunta ante la agresión a uno de ellos. ¡Ojo! Que esto ya son palabras mayores. Solamente una vez en la historia se ha aplicado y fue cuando los terroristas de Al-Qaeda estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre. 3.000 personas murieron en aquel atroz atentado y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Mañana, por cierto, se cumplen 14 años, muchos más años. 11 de septiembre de 2001, pues se cumplen 24 años de aquel día que nunca olvidaremos. El mundo está en lucha, se dijo entonces. Nunca olvidaremos la cara del presidente estadounidense, George Bush, cuando, rodeado de niños en una escuela, seguro que te acuerdas, un asistente le comunicaba al oído lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York. Me acordaba de todo esto cuando esta mañana escuchaba a la presidenta de la Comisión Europea. Han pasado muchos años, pero hoy, ahora, Europa está luchando por su libertad.
Europa está en lucha. Una lucha por un continente que esté íntegro y en paz. Por una Europa libre e independiente. Una lucha por la libertad y nuestra capacidad para determinar nuestro destino nosotros mismos. Esta es una lucha por nuestro futuro, pero la verdad es que el mundo de hoy es implacable.
Y es que Putin no tiene intención de parar la atroz guerra en Ucrania y lo ocurrido, haya sido o no un accidente, nos lleva a preguntarnos hasta dónde piensa llegar. Leyendo los grandes titulares de las ediciones digitales de los periódicos, te vuelve a entrar una sensación de vértigo. Es como si lo que pueda o no pasar, el futuro inmediato, dependa simplemente de un hilo. Nos movemos en el alambre y es uno de esos momentos en los que valoras lo que tienes más de cerca, porque el mundo da la impresión de que se ha vuelto loco definitivamente.
Otra vez, este año también. Otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre. Con alegría, comercio, actividad, cultura, villancico, gaita.
El que faltaba, Nicolás Maduro, el dictador venezolano que un año más adelanta por decreto la Navidad al 1 de octubre y anuncia festejos en una Venezuela que gobierna sin democracia y sin que a la gente le llegue para comer. En fin, hace solo unas semanas Donald Trump viajaba a Alaska para verse con Putin y prometernos una paz cercana. ¿Te acuerdas, verdad? De esa entrevista entre Putin y Zelensky nunca más se supo. Avanzamos hacia no se sabe dónde. Todo está colgando con alfileres y con la sensación de que no queda nadie en la sala tratando de poner un poco de cordura y sentido común. Están pasando más cosas. Atención a la advertencia que lanza Estados Unidos contra España. La Casa Blanca acusa al gobierno de Pedro Sánchez de alentar a los terroristas de Hamas por sus medidas contra Israel. Corresponsal en Washington, David Alandete. Muy buenas tardes.
Un portavoz del Departamento de Estado ha expresado a COPE preocupación por las acciones de España que restringen, dice, acceso a puertos y espacio aéreo a barcos y aviones con armamento destinado a Israel. En un correo electrónico que acaba de recibir COPE, literalmente el Departamento de Estado dice que es profundamente preocupante que un miembro de la OTAN como España pueda limitar las operaciones de Estados Unidos y darle la espalda a Israel, dándole, dice, más fortaleza a los terroristas. Es una acusación extremadamente grave viniendo de la diplomacia de Estados Unidos a un socio dentro de ese marco transatlántico.
Gracias, David. Esto mientras Naciones Unidas confirma que va a investigar por qué drones rusos han sobrevolado esta madrugada el este de Polonia, como te contaba hace un momento. Hay además respuesta de Moscú. El Kremlin empezó diciendo que esos drones eran ucranianos. Ahora dice que están dispuestos a analizar con el gobierno polaco qué ha podido pasar. Defienden que su objetivo no era Polonia. Aquí en España sigue a esta hora el pleno en el Congreso. Está compareciendo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Está dando explicaciones por las incidencias del Servicio Ferroviario Español. En ese pleno se tienen que votar las enmiendas presentadas a la reducción de la jornada laboral. Uno de los socios del gobierno, Junts, va a impedir que la medida estrella de Yolanda Díaz siga su tramitación parlamentaria. La vicepresidenta avisa.
Las tres derechas abofeteando en la cara a las cajeras de los supermercados, a los hombres y mujeres que trabajan en la hostelería. Votar en contra de la esperanza de este país.
Y ya sabemos qué provocó el incendio en la mezquita Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto. El informe científico de la policía confirma que se originó en una barredora eléctrica que estaba en una de las capillas. Más detalles, Fran Durán.
La energía que aún tenía la batería fue la que hizo que fundiera una de sus piezas y saliera ardiendo. Esa es la conclusión a la que se ha llegado después de semanas de investigación, algo muy parecido a lo que ya apuntaban las primeras hipótesis. Recordamos que los daños se limitaron a unos 80 metros cuadrados, apenas un 1% del edificio, y que afectó principalmente a la cubierta de tres capillas y el vestíbulo de la puerta de San Nicolás. Las más valiosas, como la de San Nicolás y la del Espíritu Santo, sufrieron pocos daños gracias a sus cubiertas de piedra, y la capilla más afectada quedó a cielo abierto, pero curiosamente su retablo apenas resultó dañado. Desde el incidente, el Cabildo trabaja en la restauración y está preparando, como estaba planteado desde hacía meses, un sistema de nebulización para prevenir futuros incendios.
Y en deportes, los focos puestos en la etapa de la Vuelta a España. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Decimoséptima etapa que hoy tiene que finalizar en el Alto del Morredero, en la provincia de León, marcada por el viento en la meta y también pendiente de las protestas pro-Palestina, Erifrade.
Vamos al 37 de meta, muy cerquita de entrar con la cabeza de carrera en Ponferrada, donde efectivamente hay concentraciones que está tratando de controlar la Policía Nacional. 1.52 es la ventaja de los 12 hombres cabeza de carrera, 11 equipos diferentes, 10 nacionalidades. Los españoles son Sergio Samitier del Cofidis y Joel Nicolau del Caja Rural Seguros RGA. El mejor de los 12 en la general es Harold Tejada, el colombiano de Astana, 11.48 de La Roja. Controla el pelotón con Jonas Vingegaard y sus hombres del Visma a 1 minuto y 52 segundos. De momento, si no pasa nada extraño, se llegará hasta arriba.
El final de etapa desde ya en las emisoras COPE Más. Por cierto, que para las dos etapas finales en Madrid este fin de semana se ha preparado el mayor despliegue policial desde la cumbre de la OTAN. Hoy ha sido detenida una persona por insultos racistas a Mbappé en Oviedo y otras tres por amenazas al árbitro del Cerro Grande antes del Español Atlético de Madrid de la temporada pasada. Se completan los cuartos de final del Eurobasket. Acaba de comenzar el Finlandia Georgia y queda para las 8 en Alemania Eslovenia. Y fichaje NBA para el Real Madrid. Llega el ala pívot Trey Lyles, procedente de Sacramento Kings.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 24 grados a estas horas y cielo nuboso en el centro y posibilidad de algún chubasco en la zona de la sierra. Mañana vuelve el sol y el calor, con máximas de 31 grados. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, con valores en torno a los 17 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades por la entrada por la 1 en Las Tablas, en la salida por la 3 en Rivas y por la 6 en El Plantío. En la M40 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la A3 y en Pozuelo sentido A5. Y la Comunidad de Madrid será la primera en tener una ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la familia. Los progenitores tendrán los mismos derechos a ayudas y beneficios como si el bebé hubiera nacido, desde becas hasta rebajas en las tasas. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
I know that this could hurt me bad.
that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill.
Pues vamos a ver qué pasa en la etapa de hoy de la Vuelta, si sigue la tranquilidad, como nos estaban contando los compañeros, porque la de ayer terminó antes de lo previsto por una nueva protesta pro-palestina que bloqueó la carretera y obligó a la organización a adelantar la meta 8 kilómetros antes. Y no era la primera vez, además, que ocurría. Ya en Bilbao, durante la etapa 11, una protesta similar obligó a detener el pelotón antes de la meta. Y este pasado fin de semana, en la etapa 15, un incidente relacionado con estas protestas derivó en una caída que dejó fuera de carrera al ciclista español Javier Romo.
Podría haber sido una tragedia mucho mayor, pero bueno, a mí me han jodido la Vuelta a España, eso es lo que está claro, y no creo que sea yo la persona que tenga que pagar por esto.
El trasfondo de estas protestas, ya sabes que está en la presencia del equipo Israel Premier Tech en la competición. Los manifestantes reclaman su exclusión en el marco de la guerra en Gaza. Quieren expulsar al equipo de esta competición. Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Es un deporte como este o esta competición, es la Vuelta Ciclista, un escaparate válido para este tipo de protestas, o se convierte en rehén de un conflicto internacional?
Bueno, yo creo que tiene mucho de lo segundo, ¿no? Pilar, está claro que estamos viendo que hay protestas y que hay una indignación social de una parte de la sociedad que de alguna manera se está expresando, pues al ver que de alguna manera los gobernantes y la comunidad internacional no llevan a cabo las acciones que les gustaría. Lo que pasa es que, claro, yo creo que la Vuelta Ciclista tiene muy poco que ver con esto, y como escuchamos a los ciclistas estos días, nada está en su mano, ¿no? Ya hemos visto en los últimos días muchas polémicas. Una de ellas fue retirar la palabra Israel del maillot de los ciclistas de ese país. Estamos viendo altercados, estamos viendo ya que en las últimas horas se están poniendo serios, porque están viendo que realmente es que se está convirtiendo en un evento deportivo que tiene que tener un blindaje como si fuera una cumbre internacional. Hoy hemos visto que la delegación del gobierno
Madrid ahora vamos a hablar de ello,
se reúne precisamente con fuerzas policiales, con todas las personas que van a estar en el dispositivo. Y yo creo que el deporte es deporte. Creo que justamente la Vuelta Ciclista poco tiene que ver, y las protestas, si son pacíficas y no llegan a producirse altercados de este tipo, pues lo puedo entender, pero creo que esto se ha ido mucho de las manos.
Yo creo que el deporte no puede estar ajeno a la política. Muchas veces cuando pasan este tipo de escándalos en los que hay protestas de todo tipo dentro de un partido de fútbol o en este caso la Vuelta, siempre tenemos la tendencia de decir que, bueno, que el deporte es una cosa y la política es otra, y no, todo está interconectado como en todo en la vida. Entonces a mí me parece un sitio normal donde hacer propuestas, porque tiene visibilidad, porque hay mucha gente viéndolo, y es normal que si alguien quiere hacer una protesta a favor de Palestina y en contra de Israel, me parece un marco como cualquier otro, como un partido de fútbol, como cualquier otro, donde hacerlo. Otra cosa es que eso afecte a la integridad física de los corredores, de los deportistas, como hemos visto que ha pasado. Es decir, ya no es su dignidad como deportistas que se está viendo torpedeada y obstaculizada, sino su propia seguridad. Y después la Vuelta sí tiene una responsabilidad, porque en el momento que admite a un equipo como Israel Premier Tech, sabiendo que puede ser motivo de controversia, y lo hacen por otra razón que también hay que hablar, que es decir, que ninguna federación ha expulsado a Israel, como sí pasó, por ejemplo, con Rusia. Cuando la invasión de Ucrania, a los 4 días de la invasión, Rusia fue apartada de todas las competiciones deportivas internacionales, cosa que no ha pasado con Israel. Entonces, en el momento en que la Vuelta admite a ese equipo, tiene que saber que tiene que garantizar su seguridad y que la Vuelta se tiene que celebrar. Y ahora vamos a hacer cómo se hace eso. Pero yo me niego a pensar, aunque haya siempre descerebrado en toda manifestación política y gente irrespetuosa y gente que se sale del margen de la protesta, digamos, legal y normal, yo no quiero acusar a la gente que muestra su manera de ver el mundo en una Vuelta, sino quien tiene que garantizar la seguridad y quien tiene que gestionar con razón y con precisión un acontecimiento como este, sobre todo por el bien de la afición y de los propios deportistas.
Lo que pasa, bueno, voy a incorporar a esta conversación a alguien que sabe, yo creo, con todos los respetos, Paloma Gredano, mucho más de deportes que cualquiera de nosotros tres, que es Manolo Lama. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Solamente quiero hacer una matización. la Vuelta no invita.
Eso es lo que iba a decir yo, efectivamente.
El equipo, o sea, la Vuelta como organización, se ve obligado a inscribir en su prueba a los equipos Pro Tour que se han ganado el derecho a competir en el Giro, la Vuelta y el Tour. Y ella luego tiene tres, cuatro o cinco, depende, opciones de invitar a otros equipos. Y el equipo israelí es, por méritos deportivos, un equipo que se ha ganado su participación, como se lo ganó en la ronda francesa y en la ronda italiana. Y dirá la gente, pues que no lo traiga. No, no lo puedo hacer porque la Vuelta, su organización, depende de la UCI. Y si tú no invitas a un equipo que se ha ganado deportivamente su participación, a quien te cancelan la Vuelta es a ti.
La UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, el máximo organismo, ¿no?, del ciclismo.
Ahora, ha dicho Agredano, creo, y con razón, otra cosa muy diferente es que las grandes entidades deportivas no tomen la misma decisión que tomaron, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania, que decidieron que los equipos rusos no participaban en ninguna competición. Sí. Eso sí que estoy de acuerdo, porque se puede tomar la decisión, la UCI, la FIFA, la FIBA, el COI, decir, bueno, pues los equipos israelíes no compiten, perfecto, pero como hasta ahora nadie ha tomado esa decisión, la Vuelta está obligada a admitir al equipo israelí.
Realmente está maniatada porque no puede hacer nada, no puede tomar una decisión por mucho que quisiera, pero está sufriendo las consecuencias de todas estas protestas. Decías, Manolo, que bueno, podrían haber hecho como con Rusia, ¿no? Desde la UCI, decir, oye, pues mira, que no participe Israel en esta competición, porque hasta ahora ha participado en el Giro, también en el Tour, y aquí no ha habido protestas, no ha pasado nada.
Bueno, es que esto está clarísimo, es que esto se puede hacer. En los últimos Juegos Olímpicos la delegación rusa no participó porque hay una aprobación por parte del Comité Olímpico Internacional de que los deportistas rusos no participaban en la Champions. Los equipos rusos no están. En la Euroliga de baloncesto los equipos rusos no están. ¿Por qué? Porque las entidades superiores decidieron por votación que se les expulsaba de toda competición. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, echar a los equipos israelíes en votación, si se consigue, sacarlos de las competiciones. Pero dime tú a mí, ¿qué culpa tienen los ciclistas que están participando en la Vuelta a España de que venga un equipo israelí? Un equipo israelí, por cierto, donde solamente compite un chaval que no sabemos si es pro Netanyahu o anti Netanyahu, porque claro, estamos confundiendo, parece ser que es que damos por hecho que todos los israelíes están a favor de lo que hace Netanyahu. Y yo también veo manifestaciones en Tel Aviv y en Israel de gente que está contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Pero Manolo, no podemos tampoco condenar a todos los israelíes, ¿no?
Claro, y si lo es, puede hacerlo si le permiten competir. Es decir, se tiene que garantizar la seguridad de sea quien sea, de la ideología que sea. Igual que unos se manifiestan, otros están compitiendo. Y hay que dejarlo competir y tiene que celebrar la Vuelta como lo que es, como un deporte para él y como un reto y con su propio desafío. Es sí, que de igual, es que aquí no estamos para juzgar a los deportistas. Aquí estamos. Si hay, como bien dice Manolo, una federación que prohíbe participar a Israel, no nos ahorramos el problema. Que no lo hacen, pues entonces lo que hay que hacer es gestionar con la máxima precisión posible para que se pueda disputar esa competición deportiva.
Yo creo que de todas formas es que el debate lo estamos enviciando. Vamos a ver, parece ser que es que no se pueden estar de acuerdo en las dos premisas. O sea, yo creo que lo que se está cometiendo en Gaza es una barbaridad, un genocidio. Pero eso no me priva de que creo que la Vuelta Ciclista a España se debe dejar que se realice y que se compita. ¿Que los manifestantes están en su derecho? Por supuesto que están en su derecho, tantas veces como quieran. Pero de ahí a boicotear el paso de unos trabajadores, no de unos ciclistas, de unos trabajadores que desarrollan un trabajo que es competir en la Vuelta a España, me parece que hay un abismo. A estos trabajadores no solamente les pones en riesgo su físico, lo ponen también los propios manifestantes. A estos chavales les han tirado chinchetas, les han pegado, repito, les han tirado chinchetas, les han pegado con palos. El otro día vimos como Romo, el chaval del Movistar, se cayó al suelo.
Y ha tenido que abandonar, la escuchábamos.
Y ha tenido que abandonar. Y ahora yo pregunto, ¿ahora alguien le ha pedido a Romo disculpas? ¿Qué culpa tendrá Romo de que Netanyahu sea, pónganle ustedes el calificativo que quieran? ¿Qué culpa tiene el chaval del Movistar? ¿Ahora se imaginan que el chaval del Movistar, cuando le hagan unas revisiones, tiene una lesión más grave y el chaval se pierde, por ejemplo, ir al Mundial de ciclismo? ¿Quién le paga a este chaval eso? ¿Quién? Y esto no quita a que estemos de acuerdo todos en que se, bueno, o el que quiera, en que se proteste contra lo que está ocurriendo en Gaza. Pero
no, las protestas evidentemente son legítimas,
claro,
pero es que están poniendo en riesgo a todo,
sí,
el pelotón que va lanzado a toda velocidad.
Pero Pilar, deben ser, son legítimas, pero también deben ser legales. Es decir, que las protestas, que aunque tu buena voluntad sea que sí, que efectivamente en Palestina estamos viendo algo terrible, y yo creo que Manolo y todos los que estamos aquí hablando coincidimos en lo que se está viviendo en Palestina, es algo que hay que alzar la voz, pero claro, también la protesta tiene que ser legal, tiene que estar adecuada a lo que se está diciendo, y tú no puedes hacer la ley por tu lado y tirar a un ciclista y claro, parar una carrera y destrozar el mobiliario exclusivamente porque tengas razón o porque tus sentimientos te están diciendo que
estamos de acuerdo en eso,
¿no?
En que se puede protestar, pero no de esta manera, bueno, poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de las personas, de los corredores, de los que participan en la organización y, ojo, también de los espectadores.
Y que el derecho a la manifestación también tiene límites, como todos los derechos, ¿sí? Y termina cuando intercede o cuando se interpone en el derecho que tienen, en este caso, los ciclistas a competir y la vuelta a celebrarse. Yo creo que en realidad está bastante claro y coincidimos. Una manifestación efectivamente legal, yo creo que tendría que desarrollarse en términos pacíficos, o por lo menos que no apostaran por reventar efectivamente con chinchetas, con el árbol, con altercados. La vuelta se puede asumir, pero es que las reglas del juego, que las decía Manolo al principio de su intervención, están muy claras. Si no se ha tomado una decisión desde los organismos competentes para hacerlo, ¿qué pueden hacer los deportistas? ¿Qué más puede hacer la vuelta?
Mira, quiero que escuchemos precisamente al director de la vuelta, Javier Guillén, que ha calificado las acciones de ilegales y ha insistido en que la carrera se va a terminar. Va a terminar en Madrid.
Es obvio que está siendo una vuelta muy dura, es una vuelta muy intensa y que se ha generado un extraordinario debate. No se puede cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal, y es ilegal tanto porque lo tipifica el Código Penal como la ley del deporte.
Bueno, califica todas estas protestas de ilegales. Él insiste en que la carrera
no,
se va a terminar.
No, no las protestas. Lo que califica de ilegales
es
cortar la carrera.
Eso es.
Cortar
eso
la carrera.
Es.
O sea, las protestas son súper legales. Ahora, lo que es ilegal
las
es...
interrupciones, ya, los cortes
las interrupciones,
de carrera.
No permitir que otras personas desarrollen su trabajo.
Desarrolle.
Esto es como si en una fábrica hay huelga y hay 10 trabajadores, 500... que quieren ir a trabajar, no les puedes impedir a ellos que desarrollen su trabajo. Y eso no significa que los ciclistas estén a favor de lo que está ocurriendo en Palestina, bueno, porque es que parece que porque corran los chavales están a favor del genocidio. No, los chavales están desarrollando su trabajo. Que, por cierto, tampoco hay algo que no entiendo en toda esta historia. ¿Qué piensa la gente? ¿Que porque corte la vuelta se va a arreglar lo de Palestina? Mire usted, hoy ha habido un congreso de los diputados, donde ha habido una sesión, donde estaban los 350 miembros que representan a nuestro país. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que expresar nuestra opinión y rotundidad con lo que está fallando. Esos son los que tienen que arreglarlo. Esos, los españoles, los de Francia,
ahí,
los de Italia.
No se enteran ni ellos. Arredano, Manolo,
una cosa, pero allí no van.
Una cosa, quiero comentar solamente, es que nos tenemos que ir con un compañero que nos está esperando también. Comentar que las protestas se van organizando a través de redes sociales y se espera que sean bastante gordas este fin de semana cuando la vuelta llega a Madrid. Por eso se está preparando un dispositivo especial de seguridad. Hoy ha habido reunión del ayuntamiento con delegación del gobierno para preparar ese dispositivo y ya se sabe que va a ser el mayor dispositivo organizado en Madrid después del de la cumbre de la OTAN, que acordaos ya cómo fue aquello. Pero mañana, por ejemplo, hay convocada otra manifestación también en Valladolid, en una etapa que es una crono individual y por tanto hay mayor facilidad de que puedan interrumpir la carrera. Juan Carlos Amón, COPE Valladolid. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
¿Cómo está la cosa allí? ¿Se está aumentando también la seguridad para proteger a los corredores?
Sí, cada vez pinta peor. Para que veáis lo sincero que tengo que ser, porque no solamente esa primera convocatoria que hace unos días ya emitió la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, sino que poco a poco, no sé si aprovechando que aquí estamos en fiestas y que el centro es muy llamativo en estas fechas, se han ido uniendo diferentes grupúsculos más o menos organizados. Por ejemplo, el Comité Regional de Comisiones Obreras anuncia que mañana 77 de sus miembros van a estar apoyando esa concentración en uno de los 11 puntos calientes que esa asociación ha determinado como puntos interesantes, mediáticamente hablando y con visibilidad para hacerse oír. Pero es que esta mañana también el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, al término de una sesión en las Cortes de Castilla y León, ha sido mucho más directo. Ha llamado, y entre comillas las palabras, al boicot activo, llamamos a la desobediencia civil, porque creo que, ha dicho, la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva. Es decir, el procurador de Podemos en Castilla y León llama a que mañana no acabe la etapa en Valladolid, de ser posible, se desarrolle en sus menores términos. Son 27 kilómetros, son más de 1.000 efectivos, o casi 1.000 efectivos, los que entre los tres cuerpos de seguridad, Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil, van a establecer un dispositivo de seguridad que no da para cubrir el perímetro de un recorrido que es prácticamente urbano, que recordemos que a diferencia de los estadios no tiene control de accesos, no puedes evaluar en
cuáles son las intenciones y
no sabes cuáles son las intenciones de esa persona que se está acercando a la valla para, en teoría, pacíficamente ver a los ciclistas. En teoría la manifestación es pacífica. La plataforma SOSI dice que no se responsabiliza de que pasen más cosas. Pero aquí todos tenemos la sensación, Pilar, de que va a pasar algo más.
Esperemos que no y que ojalá esa manifestación sea pacífica. Juan Carlos, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Lama, los corredores se han reunido hoy y han votado que continúan, que quieren llegar a Madrid, que quieren terminar la vuelta, pero también si se compromete su seguridad en una nueva protesta, en un nuevo altercado, dicen que paran directamente esa etapa.
Me parece normal y lógico. Ellos son profesionales y quieren correr y quieren competir y quieren ofrecernos espectáculo. Pero claro, coño, cuando te tiran chinchetas, te pegan con un palo, te cruzan un árbol en la carretera, pues llegará un momento que los chavales que están asustados dirán, mira, se acabó. Claro, cuando se acabe la vuelta, algunos pensarán que se va a acabar la barbaridad que está ocurriendo en Palestina. No, seguirá la barbaridad de Palestina, daremos una imagen como país de que somos incapaces de poder permitir que cualquier acontecimiento deportivo se pueda desarrollar y el mundo seguirá igual. Porque, repito, estos chavales no tienen la culpa de las barbaridades que pasan en Palestina. Es que no tienen la culpa. Es que estos chavales, aunque paremos la vuelta y consigamos que la vuelta no llegue a Madrid, no se va a arreglar lo que ocurre en Palestina por eso. Entonces, me parece muy bien que se proteste. Mira, mañana es un día precioso para protestar. Antes de que empiece la prueba, una manifestación delante de la línea de salida. El tiempo que ellos quieran, 10, 15, 20 minutos. Cuando acabe la prueba, antes de que se entregue el podio, otra manifestación. Pero cuando se desarrolle la prueba, ya por una cuestión de respeto a los trabajadores que son estos chavales, dejarles que compitan, por favor, expresar lo que quiera cada uno, que está en su derecho, pero no les agredáis, no evitéis que desarrollen su trabajo. Pero bueno, yo, como bien ha dicho Amón, lo veo complicado, porque si ya es complicado en una prueba en ruta controlar, imagínate en un perímetro como es Valladolid, 27 kilómetros, vamos, es imposible, vaya 1.000 o 5.000 o 10.000, es imposible.
En fin, pues vamos a ver qué pasa, cómo termina la etapa de hoy, qué pasa mañana y qué pasa hasta el domingo en Madrid. Es que no sé si habéis visto además la convocatoria para este fin de semana, que corre además como la pólvora por internet. Pone, por genocida fuera Israel de la vuelta, y en el caso de la penúltima etapa, que se va a desarrollar en la Sierra Madrileña, la Sierra con Palestina. Es que vienen además en esa convocatoria las horas de paso por cada uno de los puntos principales del itinerario y se puede concentrar mucha, mucha gente. Esperemos que no pase, bueno, lo que pasó en estas últimas etapas.
En la bola del mundo hay dos convocatorias, que es donde acaba la etapa.
De ecologistas también.
Ecologista por un lado y también gente pro Palestina por otro.
En fin, pues así están las cosas en la vuelta. Lo que llama también la atención es que parece que se ha elegido, ¿no?, esta prueba aquí en España para iniciar esta serie de protestas, que lo que estamos diciendo es que pueden ser legítimas. Lo que ya rebasa lo legal, lo legítimo, es cuando boicotean una prueba deportiva como esta, porque Israel ha estado también disputando otras competiciones, ha estado presente en el Eurobasket, ¿no, Manolo?, hasta que ha sido eliminada.
Ayer Israel jugó un partido de fútbol, fase de clasificación para el Mundial, Israel 4, Italia 5. Israel ha jugado recientemente el Eurobasket, que también lo han eliminado. Israel, perdona, ahora va a haber una Euroliga de baloncesto donde juega el Maccabi de Tel Aviv, que va a tener que jugar con el Baskonia, con el Real Madrid y con el Barça. Van a jugar, porque es que esto no es un problema de que jueguen o no jueguen, es que es un problema de que FIBA, UEFA, FIFA, UCI, les permite que compitan. Entonces, si les permite que compitan, ¿qué hace el Madrid cuando juega con el Maccabi? ¿No se presenta? ¿No juega el Madrid? ¿Qué hace el Barça? ¿No se presenta? ¿No juega el Madrid? Aquí está la pregunta. La pregunta es que juegan porque están invitados y tienen el derecho a jugar. Es que les
y también
permite
se están
jugar.
Se están empezando a señalar a futbolistas, a baloncestistas, a deportistas que están compitiendo en España en sus equipos, también se les están señalando exclusivamente por su nacionalidad. También está pasando ese, y hay insultos en redes y hay insultos en los estadios a un futbolista de tu propio equipo solo por ser de la nacionalidad israelí. Es decir, que sí, que las protestas son legítimas, pero todo en esta vida tiene que tener cierta mesura. Sobre todo cuando se atenta contra la dignidad de otras personas, ¿no? Más allá de lo que se está viviendo en Palestina.
Manolo, te escuchamos a las 8:30.
Muy bien, allí estaremos.
Gracias, compañero. Que tenemos mensaje ahora de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en La Tarde de COPE con Paloma Esteban y Antonio Agredano. Y iba a deciros que ha sido una de las imágenes del día, pero es que si lo pienso bien, imagen realmente no hemos tenido. Por cuarta vez, Begoña Gómez se ha sentado ante el juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Ha sido, como en las ocasiones anteriores, un visto y no visto, apenas un par de minutos en los que solamente ha respondido a las preguntas que le ha hecho su abogado Antonio Camacho. Vestida de negro, ha llegado en un vehículo y ha entrado por el garaje de los juzgados de Plaza de Castilla. En el exterior, un grupo de manifestantes pedía la dimisión inmediata de su marido, Pedro Sánchez. ¿Y qué ha pasado dentro? Pues básicamente que Begoña Gómez ha reiterado las funciones que tenía encomendada su asesora personal en Moncloa, Cristina Álvarez, que eran de coordinar su agenda, temas de seguridad y labores de protocolo. Y que en alguna ocasión, ha dicho muy, muy excepcional, dice que le hizo algún favor personal. ¿Cuál era, Araquis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál era la acusación concreta de hoy y cuál ha sido su defensa, la defensa de Begoña Gómez?
Pues mira, el juez Peinado le acusaba hoy de un quinto delito, malversación de caudales públicos, esto es usar dinero público, para encomendar a su asesora tareas para las que no fue contratada, en ese puesto de libre designación al que tiene derecho la mujer del presidente. Podría contratar a quien quisiera. Ya quedó acreditado, por ejemplo, que Cristina Álvarez envió un correo en febrero del 24 a Reale transmitiendo un mensaje personal de Begoña Gómez a esta compañía de seguros para que siguiesen colaborando económicamente en su cátedra de la Complutense. Claro, para la defensa de la mujer del presidente, eso fue un favor, una actuación aislada que no puede, por tanto, acreditar un delito continuado de malversación de caudales públicos.
Por eso el juez ha pedido todos los correos electrónicos de Begoña Gómez y su asesora desde 2017 para comprobar si eran favores aislados o una conducta repetida. ¿Qué os ha parecido, Antonio, Paloma, la declaración de Begoña Gómez? Esos dos minutos realmente, la contestación a su abogado.
Sí, ha contestado a su propio abogado, entonces lo tendría todo muy, muy medido, era una defensa clara, pero claro, es que estamos hablando de cinco delitos. Estamos hablando de una persona que parece que por los indicios que hay, que ha utilizado a su posición y a su marido para abrir ciertas puertas. Ahí fluye la comunicación entre grandes empresas, el gabinete de Pedro Sánchez, su esposa, es decir, algo no huele bien más allá de lo que termine diciendo Peinado o la sentencia. Y hay una cosa que a mí me sorprende mucho, es decir, de qué manera absolutamente pretoriana todo el gobierno y todo el PSOE dicen que no hay nada, que máxima tranquilidad, que no hay prueba y de qué se lo acusa. Es decir, están claramente menospreciando a los jueces, menospreciando una causa que si está ahí es por algo, exclusivamente para defender a la esposa de su presidente. A mí me parece una indignidad institucional y me parece pasar muchos límites de lo que debe ser el decoro cuando tú eres presidente del gobierno, claro.
Bueno, sí, lo que pasa es que esto se ha convertido prácticamente en el día a día, ¿no? Es decir, a los ministros y al propio presidente del gobierno se cuidan mucho de no decir abiertamente la palabra prevaricación, pero la realidad es que prácticamente a diario asistimos a una retahíla de declaraciones en las que ponen en duda. Bueno, recordemos hace solo unos días el presidente diciendo hay jueces que en este país hacen política. Pues uh-huh. Es que todo está dicho. Mira, Pilar, yo con esta instrucción tengo muchas dudas porque creo que hay muchas cosas que es verdad que están en una delgada línea que tendremos que ver si finalmente Begoña Gómez se le abre juicio y realmente se tiene que sentar en el banquillo de los acusados y hasta qué punto la instrucción termina con indicios suficientes de que ha cometido delitos. Pero como mínimo, lo que se ha puesto encima de la mesa es un debate importante y que yo creo que también tiene mucho de ético y de moral, y es si la mujer del presidente del gobierno se valió de esa condición de forma sostenida para mejorar, para promocionar su actividad profesional. Que las cónyuges de los presidentes del gobierno, porque todos han sido hombres hasta ahora, tienen un asistente personal, lo sabemos todos. que esa asistente personal haga de secretaria, que es un trabajo que normalmente la gente contrata, para buscar patrocinadores en la cátedra que tú diriges en la Complutense, por cierto, difícilmente explicable la cátedra por la propia formación que tenía Begoña Gómez, etcétera, etcétera, pues yo creo que como mínimo una investigación sobre el uso de los fondos públicos, de los recursos del Palacio de la Moncloa, hay que tener. Y ya digo, para mí, incluso con independencia de cómo avance la instrucción, lo que creo que ha puesto encima de la mesa este caso es un debate que va mucho más allá, y es que la mujer del presidente del gobierno no ha atendido conductas apropiadas durante mucho tiempo.
Bueno, Begoña Gómez, que ha contestado, si es verdad, como decíamos, a las preguntas de su abogado, no ha respondido ni al juez ni a las acusaciones, y previamente su asistente, Cristina Álvarez, se ha acogido también a su derecho a no declarar, que era un poco lo esperado. Con lo de hoy, ¿el juez Peinado puede cerrar ya la instrucción que abrió hace año y medio? Os pregunto, ¿acabará Begoña Gómez en el banquillo?
Pues esta es la gran duda, ¿no? Es verdad que el juez Peinado nos tiene acostumbrados a providencias y a escritos cuando quizá menos lo esperamos. Es verdad que yo también creo que la instrucción se va agotando, Pilar, es decir, ya se han abierto muchas vías. Es efectivamente la cuarta vez que está llamada a declarar, son 5 delitos los que están encima de la mesa, y yo sí creo que nos acercamos ya a una etapa bastante, bastante agotada. Ahora, yo desde luego no me atrevería a anticipar lo que puede ocurrir, porque creo que la instrucción es verdad que es complicada, porque es complicado llegar a los indicios en los que tú realmente puedas poner encima de la mesa que se hayan cometido estos delitos. La cuestión, e insisto mucho en esto, es que la mujer del presidente no ha tenido actuaciones adecuadas y conforme a lo que debería ser, y que tú uses el Palacio de la Moncloa como plataforma para recibir, por ejemplo, al rector de una universidad. Bueno, pues todos sabemos, Pilar, que si recibimos en una cafetería cualquiera en la Gran Vía a un rector o lo recibimos en el Palacio de la Moncloa, pues el mismo efecto no tiene.
Aquí pasa lo que ya hemos hablado muchas veces con Pedro Sánchez. Aquí hay las consecuencias que puede tener los actos que sean delictivas, es decir, que entre el derecho penal, que como sabemos nuestro ordenamiento jurídico es la última ratio, es decir, es lo último a lo que se apela en ciudadanía, o bien que tenga consecuencias políticas, es decir, todas las actuaciones que está protagonizando Pedro Sánchez, y esta es de las más escandalosas con respecto al uso del poder, del entorno, como dice Paloma, para hacer negocio privado. Podemos ver si es o no delito, lo veremos. De momento son 5 las causas que tiene abiertas, son 5 delitos. Pero si no lo es, desde luego tiene consecuencias políticas. Es decir, la falta de decoro, la falta de adecuación a la labor institucional y el aprovechamiento, derive o no en un delito penal, son motivos para que, por supuesto, se pida la dimisión de un presidente de gobierno, y por mucho menos en Europa, hasta hace no tanto, dimitían presidente. Lo que pasa es que aquí yo me niego, Paloma, lo que hablábamos al principio, me niego al asombro. Es decir, yo quiero seguir asombrándome, aunque esto lo hablemos todos los días en 200 tertulias, a mí me sigue asombrando que se haya utilizado Moncloa para el negocio privado de la esposa de un presidente de gobierno. Es que me parece una cosa tan bárbara, dicha así con claridad, que da igual hacia dónde vaya este proceso judicial. A nivel político ya debería haber tenido consecuencias hace ya mucho tiempo.
Bueno, la declaración de Begoña Gómez, que se ha producido un par de horas después de la primera sesión de control al gobierno en el Congreso, de este nuevo curso político. Nuevo curso y, eso sí, la tensión, alta tensión habitual. En esto nada ha cambiado. El caso de la mujer del presidente, ya te lo puedes imaginar, ha estado muy presente en el rifirrafe entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición.
¿Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada?
Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
El rifirrafe protagonizado por Sánchez y por Feijóo. ¿Cómo habéis visto a Pedro Sánchez esta mañana en esta vuelta a las sesiones de control?
Yo desde luego.
Tú has estado allí además, ¿no, Paloma?
Sí, yo desde luego creo que vivimos un poco en el día de la marmota, Pilar. Es decir, es verdad que no nos extrañan ya las sesiones, digamos, de control de alto voltaje, estamos acostumbrados, pero es que hemos vuelto el verano y son los mismos temas. Es cierto que el gobierno confiaba en volver un poco más aliviado, y la realidad es que luego los frentes judiciales otra vez se agolpan. Y sí creo que es el único momento en el que quizá hemos visto más desencajado al presidente del gobierno, porque es verdad que la instrucción que tiene que ver con su mujer es su talón de Aquiles, y lo sabemos muy bien. Es un tema que sí que le afecta personalmente, por razones obvias, pero que le desencaja y que le preocupa. Y es cierto que el PP está muy decidido a seguir agitando este asunto, especialmente lo que tiene que ver con la familia y con el entorno del presidente del gobierno.
Bueno, el uso de la palabra limpio nunca ha sido tan sucio, porque claro que limpieza tiene el gobierno de Pedro Sánchez con una mano derecha en el partido que ahora mismo está en la cárcel, o Ávalo viendo todos los escándalos que ya se repiten, pero bueno, esta semana hemos tenido con su propia Maite Zaldívar, como decíamos el otro día aquí en esta tertulia, ya hemos visto lo limpio que está la gestión del PSOE y de este gobierno, ¿no? Delci y demás casos que no vamos a repetir. Es decir, no es un gobierno limpio, es un gobierno que está sucio, que no hay manera ya de que por mucha bayeta que le pase, esto se arregla. Y claro, el PP sabe que ahora mismo, además estéticamente lo hemos visto, Pedro Sánchez no está en su mejor momento, ni de credibilidad, ni de apoyo, ni siquiera de su propio relato y su propio discurso, que era una de las partes que a él le motivaba, ¿no? Y después estamos viendo que las encuestas evidentemente están diciendo que el PSOE va a caer seguramente por debajo de los 100 escaños, ¿no? Entonces estamos viendo que es el momento del gran desgaste del Partido Popular, sobre todo, y esto es un tema que se va tangencialmente, pero también es importante, viendo que Vox, sin ser especialmente duro, sin atacar demasiado, sin meterse en demasiados follones, está subiendo y ganándose el voto de algunas votantes del Partido Popular.
Bueno, que
¿no?
nos
Entonces,
tocará...
quiero decir, la crispación, Pilar, se entiende.
Nos tocará seguir hablando de todo ello. Oye, ¿vosotros sabéis lo que es el Block Core?
Uy.
Agredano, tú que eres un tío preocupado por la moda.
Vamos, con lo moderno que soy, no lo he escuchado en mi vida.
Pues es una nueva tendencia que consiste en incorporar las camisetas de fútbol.
Ah, bueno, sí, sé lo que es, pero no sabía que tenía nombre.
Hombre, aquí le ponemos nombre a todo en este mundo.
¿Cómo se llama? ¿Cómo es?
Blockcore.
Ah,
mamá. Y vale. Consiste en eso, en lucir camisetas de fútbol en tu día a día.
Hombre, mucho los chavales, y no solo los chavales, esto yo no sabía que tenía un nombre, pero lo veo.
Claro, tú lo estás diciendo, los chavales y los que no son
tan chavales
toda la
vida,
y las chavalas,
o sea,
también.
¿También?
Mucho,
también.
Mucho.
Agredano, es que sabemos que tú eres un tío, pues eso, preocupado
yo tengo una colección de camisetas de fútbol que algún día la venderé y sacaré un piquito, ¿eh?
Pues ahora para salir a cenar te la tienes que poner.
Sí.
Es que huele regular, Paloma, te lo digo, y yo recomiendo a toda la gente que le guste esta moda, el tejido de las camisetas de fútbol está muy bien para jugar al fútbol.
Para una primera cita no lo ves, entonces, ¿no?
Ni para una segunda.
Y con calor menos, ¿no?
Nada, yo no lo recomiendo.
Bueno, pues Paloma Esteban, a Antonio Agredano, muchísimas gracias por acompañarnos, que de esto vamos a hablar a continuación con los oyentes y con Rosa Rosado. Gracias
bien,
a los dos.
Adiós.
Porque esta nueva tendencia, Rosa, que decíamos que se conoce como Blockcore, consiste en eso, en fusionar camisetas de fútbol vintage con moda urbana. No van al estadio, no es un día de partido, pero llevan la camiseta como si fueran una declaración personal.
Efectivamente, no es como dice Agregano, no es que seas forofo de tu equipo y tengas todas las camisetas del mundo. No, porque no se trata de mostrar fidelidad a un club, sino de construir una estética personal a través de símbolos futboleros. De hecho, es la prenda estrella en el armario de las chicas en estos momentos, pero Pilar, tuneada. Se llevan pero con mucho brilli-brilli. Es decir, tú coges tu camiseta y con unas hojas con brillantes y la plancha, tienes una propuesta como más festiva y os digo que es lo más viral del momento. Camisetas de fútbol con brilli-brilli.
Y no hace falta ser una fan de este deporte del fútbol para sumarte a esta tendencia. Vamos a hablar de esto con nuestra querida experta en imagen y comunicación, que es Anita Ruiz. Anita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Oye, ¿has sucumbido, Anita, tú que también eres muy fashion, has sucumbido a esta moda de las camisetas?
Sí, ¿a que sí?
Sucumbido, pero sin brillo.
¿Sin brilli-brilli?
No he llegado. Al paso de la customización con el brillo no he llegado.
Pero sí, te queda poco.
Le quiero que un poco de disgusto cuando le mandé la foto.
Bueno, me mandó una foto el otro día, Anita, efectivamente con la camiseta de fútbol. Digo, otra que ha caído.
¿Y de qué equipo era? ¿Cómo era la camiseta, Ana?
Bueno...
No, pues la verdad es que esto es lo curioso, era una camiseta como si fuera de un equipo de fútbol, pero en realidad era de Telescaray Fest, de un festival que han hecho este año el merchandising, como si fuese una camiseta vintage de fútbol. Es decir,
qué bueno. Que
ya es la tendencia, se ha convertido en algo tan metido en la tendencia actual, pues que lo que pasa es que hay mucho más que las de fútbol como tal, que en realidad son las que empezaron con todo esto, y también es verdad que las que quedan o como diríamos de alguna manera representan el blogcore como tal, ¿no? Pero uh-huh. es lo que pasa cuando una tendencia se generaliza o se viraliza, como decimos ahora, pues que muchas veces traspasa ya, bueno, pues las líneas originales de todo esto y lo podemos ver de otras muchas maneras.
Sí, es verdad que esas camisetas han llegado a los festivales y es una de las modas festivaleras, porque generalmente los grupos de amigos solían ir con camisetas así de flores, hawaianas, ¿no? Sí. Y ahora, este año, en muchos festivales, los grupos de amigos iban con camisetas de equipos de fútbol.
Sí, o de su propio equipo de fútbol, es decir, de que lo creaban y se ponían nombres y hacían pues el tipo peña de pueblo, ¿no? Con un nombre gracioso de equipo de fútbol y una equipación creada. Entonces es verdad que al final resulta que algo que empieza siendo como muy nicho y que vemos en redes sociales y que da la sensación de que no te vas a atrever, porque bueno, pues mezclar una camiseta de fútbol vintage con una falda de raso y unas zapatillas deportivas podría parecer que es algo muy excéntrico, que no todo el mundo se atreve a ponerse o que no puedes llevar en todos los ambientes. Pero en el momento que eso se generaliza tanto, ya pasa a ser una costumbre habitual durante una temporada, como bien decías, por ejemplo, las camisas hawaianas hasta hace unos años, que era algo muy, muy habitual, que decías, ¿dónde me voy a poner una camisa hawaiana?, ¿no? Y al final las veías en todas partes y te acostumbras, y cuando nos acostumbramos a algo es mucho más fácil incorporarlo a nuestro armario, aunque no estemos dentro de ese grupo que son los creadores de tendencias, ¿no?
Anita, ¿pero por qué crees que los jóvenes están adoptando esta tendencia? ¿Qué nos dice esto sobre los jóvenes de hoy? No sé si tiene algún mensaje más allá del estilo, como nostalgia o identidad o comodidad también.
Yo creo que es más nostálgico que otra cosa. La gente que está ahora en torno a los 20...
Ahí hemos perdido.
Como muy vanguardista. ¿Hola?
Hemos perdido un momento, pero te seguimos escuchando.
¿Hola? Ah, perdón. Digo que los jóvenes que tienen ahora en torno a los 20 años se han criado con tendencias como muy vanguardistas, muy, muy modernas, muy coloridas, y ahora lo que van buscando, se ha vuelto a poner de moda pues ese remember o ese recordatorio un poco de en torno a los años 70, los años 80, a un imaginario estético que con sus padres o incluso con sus abuelos, si vienen de familias o ellos son un poco más jóvenes. Y entonces es un poco esa nostalgia un poco vintage o millennial en una época además en la que el consumo está cambiando también y se está empezando a consumir mucha ropa de segunda mano, y una de las cosas que más se venden en segunda mano es mucha equipación deportiva, porque tienen una durabilidad muy alta generalmente. Y entonces, bueno, pues es, yo creo que más un llevarnos a ese pertenencia estética a lo que vivieron nuestros padres y demás, que la comodidad, porque en realidad las camisetas de fútbol tienen unos tejidos actuales muy buenos, pero si llevas una camiseta vintage de verdad, son tejidos muy complicados para los sudores.
Sí,
y
sí,
para los
Agredano decía un momento que hueles mucho con una de esas camisetas, que no lo recomienda ni para una primera cita o una segunda cita. También os digo, a mí me viene un sujeto en una primera cita, segunda cita, tercera cita, con una camiseta de fútbol. Igual cena solo, ¿eh?
Claro, pero Anita, ¿cómo se combina eso? ¿Cómo se combina llevar una camiseta de fútbol con moda urbana sin que parezca un disfraz?
Pues es que el tema de toda esta historia es que en realidad yo creo que las mujeres podemos adaptarlo más sin que parezca un disfraz, por lo que decía, porque si lo combinas con una falda, con un pantalón ancho, con algo que sea como muy urbano, es decir, que se aleje muchísimo de la tendencia deportiva, lo incorporas de una manera estética, divertida y demás. Yo si se lo veo a un chico, me cuesta, o sea,
sí, yo, estamos de acuerdo.
Muy, muy puntual, a lo mejor una camisa de verdad muy vintage.
Dice, ¿nos ha podido arreglar un poquito?
Exacto. O sea, me parece que es más complicado en ellos que en ellas adaptar esta tendencia sin caer en el, chicos, has salido del partido de fútbol y no te has pasado por casa a ducharte, ¿no? Entonces,
claro.
Y nosotras sí, o sea, está tan fuera de nuestro, porque es verdad que el fútbol femenino ahora se está poniendo de moda, pero es un deporte que ha tardado en instaurarse entre nosotras, entonces eso sí que lleva más un poco a la tendencia, a lo cool, a lo moderno, al blockcore que decimos, como bien comentabais en la entradilla, ¿no? Pero tiene pues su punto y es divertido. A ellos, yo, fíjate, esta tendencia, pues eso, para festivalear, ahí la dejo.
Entonces vamos a dejarlo claro. Las chicas muy bien porque lo sabemos combinar, pero chicos, no vayáis a una cita con la camiseta del Real Madrid.
Un polito, no. Una camisa, no, una bueno, camiseta, esto, pero claro, no.
Y es que
no.
Además ese es el tema, que si te pones una camiseta del Real Madrid de los años 70, super cool, que había diseños que esos que llevaban los cordones y tal y eran muy graciosas, puedes ser como lleva. Es la equipación del Real Madrid ahora de Jude Bellingham, no sé cómo explicarte.
Como que no es lo mismo.
No lo vemos, las mujeres de este equipo no lo vemos. No
mira
lo
que
vemos.
Me gusta Bellingham, pero como que no es el momento.
Oye, nos está diciendo Israel Remuñán, al que conoce perfectamente nuestra audiencia, que fue a Florencia de viaje con su novia, con su pareja, con la camiseta del Depor todo el rato. Y que ella le dijo a él que le daba vergüenza. Irra, desde aquí. No me extraña
muy
que
mal.
Te dijese eso tú, Lucía, porque a mí también me daría vergüenza.
La suerte que tienes es que te vas a casar con ella en octubre, o sea, menos mal que sí, no se ha echado atrás.
Lo que hace el amor, pero vamos, si te cambias la camiseta te querría todavía más. Anita Ruiz, muchísimas total. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. Os mando
bueno,
un beso gigante.
Y que te seguimos con tus buenísimas publicaciones en Instagram a través de Anita Ruiz con dos T's, lo de Anita. Gracias, hasta la próxima.
Un besito.
Gracias, chicas, un beso grande.
Pilar, es que las modas van y vienen y efectivamente nos lo están diciendo los oyentes que lo retro gusta.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 19 y una hija de 16 y tengo chándals de los años 90, de que me ponía yo de cuando era jovencito. Tengo un Kappa del Betis y un John Smith que se pelean por ponérselo porque ahora entre la juventud están de moda los chándals retro. Sí. Un abrazo a todos.
Mi hijo también tiene una chaqueta que podría ser perfectamente de los 80, que se la compró en una tienda de segunda mano.
Ay, las vueltas que da la vida. A mí me gusta esto de la moda, pero bien
sí,
llevada.
Pero las camisetas de fútbol no nos gustan. Para eso, para deporte, para
eso.
Nada más.
Bueno, hablamos de esto en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell.
La decisión que vamos a tomar la tiene que tomar cada uno conscientemente.
Es mi dinero y es mi vida.
Tampoco dejarse influir, ¿no?, por lo que se dice, porque se dice tantas cosas.
Nadie va a decidir por mí.
Y ahora es mi turno.
Y somos realmente los que tenemos la voz.
Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
¿Es escapar o pudrirnos aquí?
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre solo en cines.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primeros incidentes en las protestas en París contra el gobierno de Emmanuel Macron. Los manifestantes han provocado un gran incendio en el interior de un restaurante. En la capital francesa está Asunción Serena. Asun, buenas tardes. ¿Cuál es la situación?